Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 18 de febrero de 2024, que estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todos ustedes. Pues el día de hoy no tengo invitado, voy a hablar yo sobre la democracia. A propósito de que el día de hoy en la Ciudad de México y en muchas de las ciudades de nuestro país se va, o más bien ya se está desarrollando, ignoro si ya se habrá terminado, en el caso aquí de Guadalajara, marchas en defensa de la democracia, se señala, ¿no? Y pues es importante, creo yo, también debatir, analizar el concepto de democracia, que de pronto pareciera que todos entendemos, pero tal vez sí, pero de manera diferente. Hay diferentes formas de concebir la democracia y creo que podríamos partir primero de una visión teórica como la de Norberto Bobbio, para luego más adelante quisiera aterrizar en el caso de México con el libro de Pablo González Casanova, que hemos comentado aquí en otro momento, de la democracia en México, que publicó en 1965, que ahí me interesa más que nada ver el esquema que planteaba González Casanova para el análisis de la democracia en México y actualizar, podría decirse, algo de lo que ha cambiado en nuestro país, ¿no? Dice Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, un texto que publicó en 1984, que él tiene una definición mínima de democracia, ¿no? Y esta definición mínima le llama definición procedimental, porque ve a la democracia como un procedimiento para elegir a los representantes del gobierno, ¿no? Y en ese aspecto, la visión de Bobbio es formal, podríamos decirlo así, y sin embargo, hacia el final de ese capítulo, porque es el nombre del libro, es el primer capítulo que luego tiene otros temas relacionados a lo largo del texto, un libro muy recomendable, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en donde la democracia pareciera una forma de gobierno en la que elegimos, como decía aquel filósofo austriaco Karl Popper, a nuestros gobernantes sin derramar sangre, ¿no? sin procesos revolucionarios violentos, ¿no? Que ese ya es otro camino, ¿no? Acá el camino pues es el camino del voto, donde dice Bobbio, consideramos a la democracia como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, ¿no? Esto es sumamente, diríamos, simple hasta cierto punto y deja de lado las visiones, yo diría, más amplias que se tienen a veces de la democracia, incluyendo la que se refleja en la Constitución mexicana, donde se dice que la democracia es también una forma de vida, ¿no? Pues esa es una visión que también podría estar en el escenario político y que yo lo traduciría en todo caso, de que el espíritu democrático no solamente se tendría que reflejar en las instituciones, sino también en las personas, en lo que podríamos llamar su cultura política, ¿no? En ese sentido, la democracia en México pues ha tenido, como saben ustedes, un tortuoso camino que recorrer, y muchas veces lo que heredamos en la cultura política pues es más bien un esquema autoritario, un espíritu autoritario, que se refleja en la dificultad para debatir sobre política en nuestro país, ¿no? Es algo complicado en el aspecto de que casi siempre confronta que a las partes en debate, lo cual no sería problemático si no es porque a veces esa confrontación se puede volver violenta, ¿no? Pero la visión de Bobbio, de este gran jurista, politólogo y filósofo italiano que murió en el año 2004, es una visión que se puede y se debe, yo diría, complementar con ciertos valores de la democracia, ¿no? Lo que Bobbio maneja es que hay ciertas promesas, a veces explícitas, a veces implícitas, que estaban en la base del proceso, diríamos, democratizador de la historia, y que no se han cumplido, o no se han cumplido cabalmente, ¿no?, de manera amplia. Aquí el asunto también es complicado porque cuando se confronta una visión teórica de un concepto como el de democracia con la realidad política, ahí vienen distinciones que nos tendrían que hacer evaluar cada sistema democrático en el aspecto de qué condiciones o qué características cumple y a lo mejor cuáles no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, también aquí este es un tema que ha desarrollado y desarrolló más bien Bobbio en su momento, y tiene por ahí un libro que se llama Liberalismo y Democracia, en el aspecto de que las democracias de la actuales en el mundo occidental son democracias liberales, ¿no? Y el liberalismo, esta doctrina política del siglo XVIII en Europa, con grandes teóricos como John Locke, el filósofo inglés, pues defiende ante todo las libertades, ¿no? Por cierto que en el discurso de la oposición en México precisamente se señala que las libertades en México están en crisis o puestas en crisis, ¿no? Yo no lo veo así. Si hay en algún momento de la libertad de expresión en los últimos, qué sé yo, 40 años, 20 años, pues es este momento, ¿no? Sobre todo porque ya la tecnología también ha permitido que la expresión de la sociedad esté fuera de los canales habituales de información, como podría ser este medio, el radio, la radio o la televisión misma. Y pues ahora tenemos las redes sociales, ¿no?, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo puede dejar un punto de vista personal o de grupo o de partido. Y la regulación ahí pues es mucho más laxa, ¿no?, y el acceso es más fácil y de pronto pues también se caen en excesos, ¿no? Esa es una de las condiciones importantes que toda democracia debería tener, y que si no se cumple pues estamos hablando de un rasgo menos en la naturaleza democrática de ese país, ¿no? Aquí también les remito a un ensayo de un politólogo norteamericano, Robert Dahl, que se llama La democracia, una guía para los ciudadanos, un texto publicado por Taurus, donde él habla precisamente de estas condiciones en las que la democracia tendría que desarrollarse, ¿no? Pues, en general, esos son los derechos políticos que heredaron los franceses después de la Revolución Francesa en esa primera generación que se le llama a los derechos políticos de primera generación, que tenían que ver más con la política, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de expresión, las libertades de asociación, de manifestación, también de alguna manera la libertad de formar partidos políticos y participar directamente en las elecciones y poder, en ese sentido, equilibrar, ¿no?, en las sociedades, que sobre todo en las actuales, que son muy plurales, poder reflejar esa pluralidad política que encontramos, ¿no? Que, por cierto, pues también en nuestra cultura política, pero no solamente en México, ¿no? Yo decía en otro momento que uno de los lugares comunes ahora es decir que nuestro país está polarizado. Y yo preguntaría cuál no, ¿verdad? En general, sí puede haber sociedades europeas como las nórdicas que tienen una mayor homogeneidad cultural y histórica de origen, que les permite compartir valores políticos más ampliamente, ¿no? Pero fuera de estos países, yo veo en el mundo una confrontación de puntos de vista, de perspectivas políticas muy diversas, que tienen que ver, digo, si nos atenemos al marxismo clásico, con el origen de clase también de esas personas o de esos grupos, ¿no? Nadie defiende de pronto al grupo al que no perteneces, a menos, claro, que venga este desclasamiento, ¿verdad?, la que llamaba Marx, en el aspecto de ir más allá de tus propios intereses de grupo, algo muy difícil, que ya también otro teórico como John Rawls hablaba en su ensayo sobre la justicia, que habría que poner un velo de ignorancia, ¿verdad? Y cuando se definieran las reglas que se van a seguir en una sociedad democrática, no saber en dónde estarías tú posicionado. Un ejercicio intelectual que pues muchos criticaron por artificial, ¿verdad? Pues por supuesto que todo el mundo sabe dónde está situado socioeconómicamente y a qué intereses responde, ¿no? Pero quizás la idea con la que quiero terminar este primer apartado es esta, con respecto a que, como decía un gran filósofo mexicano que lamentablemente falleció, joven, diría yo, relativamente joven, Carlos Pereira Boldrini, un filósofo de la UNAM que era un gran analista político, y él subrayaba que la democracia siempre será política, ¿no? Un poco contraponiendo a una visión socialista que hablaba también de democracia económica, y él decía, ahí parece que se están confundiendo niveles de relación entre la política y la economía, ¿no? Y que a veces podía introducir ruido en el aspecto de considerar, dicen algunos de estos críticos, que como no hay democracia económica, entonces tampoco la hay política, ¿no? O que en todo caso es más importante la económica que la política. Pero vamos a ver que esta idea de la democracia económica tiene que ver más, creo yo, con el concepto o la expresión del estado de bienestar. Pero bueno, cierro esta primera etapa de reflexión. Ya tengo por aquí algunos comentarios y preguntas, así que regresando las vamos a abordar. Vamos al corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bye.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta. Gracias al señor Gustavo Cuellar por sus expresiones y su apoyo. Tenemos por aquí entonces la opinión de Rubén Hernández, que dice que él considera que en este régimen se dio como nunca la libertad de los tres poderes para expresar sus diferencias. ¿Será que los hoy manifestantes piensan que solo en los sexenios prianistas existió la democracia? Pues ese sería un buen tema de estudio de campo, ¿verdad? De ir a preguntarles a los que marchan hoy cuál es su visión histórica del desarrollo de la democracia en México. Porque ciertamente, yo diría, el último presidente mexicano que tuvo el control de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, fue Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que también todavía tenía las atribuciones constitucionales para modificar la integración de, sobre todo, el Poder Judicial, y fue a partir de el sexenio de Ernesto Zedillo que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y ahí vino una limitación muy importante para el Ejecutivo, que ya después abrió el camino para la alternancia, ¿no? En el año 2000, cuando llegó el PAN al poder, ¿no? Entonces, efectivamente, desde Zedillo para acá, los presidentes mexicanos no han tenido del todo la concentración del poder que supuestamente tendría la actual administración. Yo no veo de dónde, si una gran mayoría de sus iniciativas son rechazadas, ¿no? Por esa mayoría que no se logra en el Congreso. Y sucede algo que me recuerda también al sexenio de Fox, donde hubo una dificultad. Esto es un fenómeno mundial, la gobernabilidad democrática. Hay casos como en Italia, como en España, donde hay una atomización tal, sobre todo en Italia, de partidos, que sí se integran coaliciones de gobierno, pero que luego no pueden avanzar en decisiones de políticas públicas porque no logran el consenso en las cámaras. De tal manera que ahí podría decirse que viene un estancamiento político y no se avanza en un sentido ni en otro, ¿no? Pues eso también es uno de los riesgos de la democracia que algunos consideran que hay que correr, pero pues es también el problema de que nunca nos enteramos si ese gobierno pudo haber incorporado ciertas políticas que fueran transformadoras de alguna manera, ¿no? Digo, en algunos casos, claro, el contrapeso histórico del Parlamento, ustedes saben, en las monarquías fue muy importante para las arbitrariedades de los reyes y las reinas, y luego en los sistemas democráticos, ¿no? Pero ahí es donde creo yo que falta también un punto importante en la discusión pública en nuestro país, que es algo que se planteó en los noventas en relación con una reforma del Estado, que sería sustituir el sistema presidencialista mexicano por un sistema parlamentario, ¿no? Algunos consideran que no hay todavía la madurez del trabajo parlamentario para dar ese paso, pero pues sucede que muchas veces hay que entrar a la experiencia de ese sistema para poderlo echar a andar, ¿no? Que va a tardar, pues tal vez, ¿no? Pero ¿quién lo está planteando en este momento? Pues creo que yo no veo, al menos en los partidos políticos y en los actores políticos más relevantes, que haya una discusión de ese tipo, ¿no? Donde sí dejo claro yo que el presidencialismo mexicano de nuestros días está mucho más acotado que el del año 2000 para atrás, ¿no? O sea, definitivamente. Y lo vemos claramente, salvo algunos que no lo quieren ver, pero el hecho es que no es el presidente de México actualmente el mismo que hace 30, 40 años, que tenía todos los amarres también, por ejemplo, del control de los sindicatos, que ahora tampoco se tiene, más que pues, a lo mejor de algunos, y se tiene también una prensa que está 24/7 criticando cada paso del gobierno y no hay consecuencias, ¿no? Esto que acaba de pasar, por ejemplo, en Rusia, con la aparición de Alexei Navalny muerto en la celda donde estaba detenido, pues eso es un indicador de un sistema autoritario que va camino a la dictadura, y más porque el próximo mes de marzo lo más seguro es que Putin se reelija ya con más de 20 años en el poder. Eso ya suena antidemocracia, ¿no? Dice Javier Montaño, saludos, dos preguntas. ¿La corrupción puede volver ilegítimo un régimen democrático? Pensando en Ucrania. Bueno, no creo que directamente lo vuelva ilegítimo. Más bien creo que plantea ahí un problema grave de esa democracia que probablemente no tiene los controles para poder erradicar la corrupción. Claro, depende también la corrupción en qué nivel, ¿verdad? En un nivel extenso y profundo, pues cualquier sistema se va degenerando, ¿no? Ahora, yo dejo entre paréntesis la idea de si eso sucedía o sucede en Ucrania. No lo sé, ¿eh? Es difícil ahorita evaluar la corrupción en Ucrania en un momento de guerra, ¿no? Está complicado. La otra pregunta, dice, es si democráticamente se puede legitimar un régimen fascista pensando en que el nazismo fue elegido en un régimen democrático. Bueno, yo pienso que no, ¿verdad? Lo que pasó en la Alemania nazi fue que efectivamente Hitler accede al poder mediante el voto, pero luego él destruye el parlamento, fundamentalmente, desaparece la pluralidad de partidos, controla los medios de información, y pues ya eso se vuelve un estado totalitario, como fue el fascismo alemán, ¿no? Entonces ahí más bien la cuestión es cómo a veces la democracia puede, paradójicamente, ¿no?, generar líderes que la van desvirtuando o que de plano la cancelan, ¿no? En ese sentido. Yo diría que hay dos ejemplos en Latinoamérica muy claros, que es el caso de Nicaragua actualmente y de Venezuela, cuyos dirigentes, por cierto, también se han prolongado ya más de lo debido en el poder y han combatido a la oposición de una manera terrible, ¿no? Esos son gobiernos autoritarios. En diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó a 8 sacerdotes católicos del país y los mandó al Vaticano, ¿no? Supongo que en un acuerdo con Roma, ¿no? Pero pues ahí es donde ya la democracia dejó de ser realmente un sistema representativo, equilibrado, y ha pasado a ser otra cosa, ¿no? En ese sentido, a pesar de que pues se pueda decir que hay algunos apoyos populares, pues ahí siempre hay división, ¿no? Como ha sucedido ahorita en Rusia, que han manifestado su apoyo, bueno, ya moral a la muerte de Navalny, y a aquellos que van y ponen flores en la calle o en algún edificio en memoria de este opositor, son detenidos, ¿no? Pues eso sí ya es francamente un sistema antidemocrático, ¿no? Como sucedió también el año pasado, que detuvieron a un adolescente que en la escuela dibujó, en su clase de dibujo, dibujó un mensaje por la paz. La maestra la denunció al gobierno y fueron a detener a su padre, y la muchacha quedó detenida en su casa, en arresto domiciliario, ¿no?, por un dibujo sobre la paz, ¿no? pues ahí suena ya en ese sentido extremo, ¿no? Y creo que se está ya alterando lo que estaría en el espíritu del origen. Pues sí, cuando a un gobierno lo eligen democráticamente, hay una base de legitimidad ahí muy fuerte, ¿no? Pero luego se tiene que también, yo diría, corroborar esa legitimidad, respetando sobre todo las libertades que se tienen. En el aspecto de que, por ejemplo, también está el caso de Cuba, ¿no? Es una democracia que en su constitución se define como popular. Y sin embargo, pues el problema con Cuba es igual que el de China, no hay pluralidad de partidos, la libertad de expresión está muy limitada, no hay también, como señala Robert Dahl, medios de información separados del gobierno, todos son medios oficiales, y entonces ahí se complica más el debate, el análisis crítico, el respeto a la libertad de expresión, que decíamos está en el centro de la democracia en todo momento, o tendría que estarlo, ¿no? Porque entonces precisamente nos quedaríamos con esta definición procedimental que señalaba Norberto Bobbio, ¿no? Dice Chavador Cuitlagua que hay un libro de Bobbio que se llama Democracia y Secreto. ¿Qué opinan de este libro? Bueno, aquí en el libro del futuro de la democracia hay un capítulo con ese tema de democracia y secreto, donde se habla precisamente de la necesidad de lo que decía Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, de la transparencia, ¿no? En las leyes y en las decisiones, pero que no siempre los gobiernos tienen a disposición de la sociedad, ¿no? Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta y quisiera comentar en este tercer bloque lo que llama Bobbio precisamente las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Y una de ellas tiene que ver precisamente con la representación, ¿no? ¿Qué tan representativa es una democracia representativa? Que decía Carlos Pereira, es la única que podemos tener en el mundo contemporáneo, debido a que tenemos sociedades de masas, en general, pues millones de personas, pero aún en las sociedades más pequeñas de miles se vuelve un problema la democracia directa. Tenía razón en parte Rousseau cuando escribía en el Contrato Social en el siglo XVIII que nunca ha habido ni habrá una auténtica democracia en el mundo. Pero bueno, el sueño de Rousseau precisamente era como de una democracia directa unánime, que eso en sociedades ya plurales y grandes de masas, decía, como las nuestras, pues es imposible, ¿no? Tenemos que reconocer, y ese es uno de los grandes avances democratizadores, también a las minorías, ¿no? La mayoría suele marcar la pauta de un gobierno, pero no se debe destruir a las minorías. Las minorías deben de tener el espacio para poder manifestarse y para en determinado momento crecer, si es que la sociedad así lo elige, y en determinado momento poder llegar al poder, ¿no? Lo que sucedió en México es que, como sabemos, el sistema democrático era muy cerrado a la pluralidad. Había partidos de oposición, pero que en realidad uno era ilegal, como el Partido Comunista Mexicano, otro era débil en su repercusión en la sociedad, como el PAN en su origen, y los demás, el PARM, aquel auténtico de la Revolución Mexicana, y el PPS, el Partido Popular Socialista, pues eran partidos que le hacían el juego al PRI, ¿no? De tal manera que era imposible lograr ganar la Cámara, por ejemplo, de diputados o la de senadores, era imposible en los años 40, 50, hasta los 60, poder ganar una gobernatura, ¿verdad?, o una presidencia municipal de una ciudad capital, como sería Guadalajara. Pues eso se fue revirtiendo poco a poco. Ahí es donde viene, yo creo, también un detalle que quisiera subrayar, que es el aspecto de la representación actual con estos diputados que hay de mayoría y de plurinominales, ¿no? Que son estos diputados que no hacen campaña porque no la necesitan, porque llegan ahí simplemente por una cuota de partido, ¿no? Donde si tuviste, qué sé yo, el 20% de votación, pues se te adjudican 15 diputados, ¿no? Y pasan automáticamente, ¿no? Por pura matemática, ¿no? Pues eso, en realidad, yo pienso que ya se rebasó. Fue una reforma política, como recordarán muchos, en el sexenio de José López Portillo, cuando estaba aquel priista destacado Jesús Reyes Heroles, que como secretario de Gobernación diseñó este esquema para darle mayor pluralidad al Congreso Federal y que luego también se replicara en los congresos estatales, ¿no? Pero esa realidad, desde mi punto de vista, ya se superó, ¿no? Ya estamos en una sociedad diferente, que ya no sería necesario este tipo de recursos artificiales para crear oposición en el sistema político mexicano, ¿no? Ese es mi punto de vista, y en ese sentido, pues las cosas que ya dejan de tener fundamento en la realidad, pues se tendrían que modificar, ¿no? Y también, por cierto, para ahorrarnos mucho dinero, tendríamos que reducir, ¿no?, esa representación, ¿no? También llama la atención que el Congreso mexicano tiene más representantes que el de Estados Unidos, cuando la población de Norteamérica nos triplica la de México. Entonces, ahí, ¿cuál es la lógica, no? Estamos sobre representados ahí en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, pero decíamos que en el caso de las promesas incumplidas de Norberto Bobbio, él hablaba también de esta persistencia de las oligarquías. El concepto de oligarquía, que viene desde Platón y Aristóteles y que veían como una forma negativa de las aristocracias, la aristocracia en aquel momento pues tenía que ver con gente sí de posición económica sólida, pero más bien educada y con, diríamos, virtudes que la harían capaz de gobernar, no tanto la aristocracia entendida como ahora se entiende con estos nobles, ¿verdad?, de las monarquías modernas. Pero la oligarquía, pues hoy en día está asociada al poder económico, ¿no?, al poder de las grandes corporaciones, el poder de las empresas multinacionales que llegan a tener tal poder económico que doblegan muchas veces a los gobiernos democráticamente elegidos, ¿no? Y bueno, se ha señalado que empresas como Ford o como Walmart tienen una riqueza mayor a la del Producto Interno Bruto de cualquier país centroamericano, ¿no? Y entonces esa riqueza les da un poder que se refleja luego en actos de corrupción, ¿no? El caso Odebrecht, ¿no?, que ha sido muy significativo aquí en América Latina, ¿no? Entonces, ese me sirve también para señalar que uno de los factores de poder que señala Paulo González Casanova en su ensayo de La democracia en México es el factor de los empresarios, ¿no? Y lo que hemos visto en el mundo, ¿verdad?, porque ya tenemos casos en muchas partes. En Italia, por ejemplo, Silvio Berlusconi, que falleció recientemente, un empresario de las telecomunicaciones, multimillonario, que de repente dice, bueno, ¿y por qué no también controlar el poder político aparte del económico, ¿no? Y bueno, ya saben la historia, fue un verdadero mundo de corrupción, de crisis políticas, los gobiernos de Berlusconi, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces también los empresarios o participan directamente o a través de ciertos partidos o grupos, ¿no? Como también ya sucedió aquí en México con el Partido Acción Nacional, desde que Cloutier se lanza a la presidencia, desde que Fox también llega a la presidencia, y desde que aquí en Jalisco pues hay una serie de empresarios que también se han incorporado al poder, ¿no? Uno se pregunta ahí si son empresarios que tienen preocupaciones sociales, ¿verdad? De poder impulsar más bien a la sociedad hacia un sistema más justo, o están ahí sumando al poder económico el poder político, ¿no? Lo cual ya también es bastante problemático, ¿no? Los empresarios pues también suelen tener una ideología que está inclinada a cierta visión de la sociedad y no es precisamente democrática, muchas veces más bien, como dice Bobbio, es oligárquica, ¿no? Hay otra promesa que señala por ahí Bobbio que en las sociedades modernas no se ha cumplido y que sería la del espacio limitado, le llama él, en el aspecto de que la democracia se ha quedado, pareciera, en el mero sistema político y no se ha extendido a otros ámbitos como podría ser las escuelas, los sindicatos, esto por ejemplo muy importante en México, seguimos teniendo sindicatos autoritarios en gran medida, no digo que todos, pero sí muchos, y o en otros, inclusive se podría decir hasta en los espacios familiares, ¿no? En ese sentido, en cuanto que de pronto dicen las feministas hay un patriarcado y no hay una distribución de la voz y de los votos en esas familias, ¿no? Está otra de las promesas es la desaparición de los poderes invisibles. Esto también pues es muy actual. Bobbio lo pensaba evidentemente en su propio país, el poder que llegó a tener la mafia o las mafias en Italia y que pues también controlaban alcaldes, senadores, pues de repente tal vez hasta presidentes, ¿no? O los tenían amenazados, ¿no? Pues bueno, estos grupos del crimen organizado están extendidos por todo el mundo y en mayor o menor medida son contenidos o son factor de presión, ¿no? Factor también de decisión en muchos casos. En este momento en México, pues hay una tendencia, ¿no? De crecimiento de los grupos del crimen organizado que inciden en los grupos políticos. Ya no es nada más dedicarse a su comercio ilegal, sino a también tratar de controlar a quienes tendrían la responsabilidad de encarcelarlos, ¿no? Y finalmente uno que, y con este cerraría este bloque, uno muy importante, ¿no? El ciudadano no educado le llama a este apartado Bobbio, en cuanto que la formación de la cultura política democrática no está extendida, ¿no? Y no solamente de la cultura política democrática, sino podríamos decir en general, ¿no? El ciudadano de una sociedad democrática, por ejemplo, creo yo, siguiendo a Bobbio, tendría que tener también un conocimiento de la historia de su propio país, ¿no? Y del desarrollo de los hechos más relevantes. Yo veo de pronto que hay un segmento de la sociedad mexicana que no tiene mucha memoria histórica o que de plano es muy joven y no tiene la curiosidad para ir más atrás del año en que nació o de su juventud para atrás, ¿no? Y entonces pierde la perspectiva de lo que hemos heredado del pasado y de lo que podrían ser rémoras de ese pasado, ¿no? Que siguen presentes, ¿no? Y también voy a citar ahorita que regrese del corte el manejo que se hace de campañas espurias contra un partido, contra un grupo, una persona, que no tienen sustento en la realidad, pero que se explotan para tratar de afectar la balanza de los procesos políticos, ¿no? Vamos al corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta y voy a irme un poco más rápido porque tengo también algunos puntos que abordar de la democracia mexicana, pero dos puntos que va cerrando este capítulo del futuro de la democracia de Norberto Bobbio es el gobierno de los técnicos, le llama él, que pues es la fase histórica en la que las democracias entraron con los especialistas, ¿no? Con los expertos, o llamados también tecnócratas, ¿no? Que aquí yo creo que generacionalmente podríamos ubicar esa etapa con los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Donde entraron todos estos economistas educados en Yale, en Harvard, y que tenían un lenguaje teórico muy elaborado y que de pronto se volvía a veces incomprensible para la sociedad, a veces hasta para los mismos representantes populares. Es famosa aquella comparecencia en la Cámara de Pedro Aspe, que era creo que el secretario de Hacienda con Salinas de Gortari, y fue a dar una clase ahí como si estuviera en Harvard de economía, que pocos entendieron y que dejó a todo el mundo preguntándose de qué hablaba, ¿no? Entonces los tecnócratas son necesarios, claro, en problemas cada vez más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, el problema del agua, pues ahí claro que no hay que improvisar, hay que llamar a los expertos, pero en general también los tecnócratas tendrían que tener un límite, yo creo, en ese aspecto. Y otro elemento importante es el de la burocracia, dice Bobbio, ¿no? La burocracia también se convierte en un factor de dificultar en determinado momento los cambios o los procesos políticos, y lo supo, por ejemplo, aquí en Jalisco, el PAN, cuando entró a tomar el poder con Alberto Cárdenas, que se encontró con toda una burocracia que había crecido y se había formado con los gobiernos priistas, ¿no? Y bueno, si me tengo a testimonios muy, si quieren ustedes, muy aislados o parciales que por ahí yo tuve directamente, pues se hablaba a veces de una especie de sabotaje, ¿no?, de la burocracia con respecto a los nuevos gobernantes de otro partido diferente al partido oficial, ¿no? Entonces la burocracia también puede de pronto dificultar estos procesos de evolución, de cambio, ¿no? Hay un elemento también importante, el escaso rendimiento, le llama Bobbio, y que es este que señalaba de la poca o nula a veces productividad que tienen las democracias. El asunto en España es muy significativo. En los últimos 5 años, yo diría, han tenido que llamar a elecciones porque el partido que gana no gana la mayoría y entonces no se hacen las coaliciones y tienen que volver a convocar elecciones, ¿no? Lo cual atrasa los procesos, pero también encarece los procesos, ¿no? Estar votando cada 6 meses por un nuevo gobierno, pues no es barato, ¿no? Voy a regresar para cerrar con lo que llama los valores de la democracia, Bobbio, pero quisiera llamar la atención sobre uno de los capítulos del texto de Pablo González Casanova, donde habla de los verdaderos factores del poder en México y él dice en Latinoamérica, que en aquel momento, estamos hablando de los años 60, que publica este texto, dice, son los caudillos y caciques regionales y locales, el ejército, el clero, los latifundistas y empresarios nacionales y extranjeros. Yo creo que lo de los caudillos y caciques regionales y locales ya ha desaparecido en su mayor medida. Yo digo que hay caciques, pero que ya nada más controlan tal vez un municipio. Bueno, a reserva de que ustedes me digan otra cosa. Pero quisiera centrarme en el ejército y en lo de los empresarios, ¿no? Sería digno también de análisis el factor del clero, sobre todo del clero católico, pero habríamos de tratarlo en otro momento, ¿no? Ya señalé el papel de los empresarios en México, ¿no? Que también lo podríamos ubicar en otros países, ¿no? De pronto, ¿cuál es el problema de la lógica empresarial cuando entra en la lógica de la política pública? Que traslada la lógica de una empresa privada a lo que es una empresa pública, vamos a decirlo así, o a la cosa pública en ese sentido, ¿no? Y pues no son las mismas lógicas, ¿no? Y en ese sentido, pues Fox presumía que había sido gerente de la Coca-Cola, pues creo que en América Latina, no recuerdo, pero un alto cargo empresarial, como si eso lo capacitara para poder conducir un país, ¿no? Pero ese es donde uno dice un país es diferente a una empresa privada, ¿no? Y tiene otra lógica y otro desarrollo. Entonces, claro, dicen algunos es que los empresarios saben cómo manejar el dinero y cómo tomar decisiones que beneficien a todos. No lo sé, si nos atenemos a lo que está pasando en el mundo en los últimos tiempos, lo que sucede ahí es todo lo contrario, ¿no? Millonarios, multimillonarios que se enriquecen cada vez más, donde no hay una distribución de la riqueza en sus empresas, ¿no? Como uno pensaría, tendría que suceder en la sociedad democrática, ¿no? Donde ahí tenemos que hablar de justicia social. Por eso es un poco la situación que hay en Argentina en este momento, esa visión empresarial de Javier Milei, que por ahí anda uno de tantos videos donde dice Javier Milei que él no cree en la justicia social, que esa expresión de justicia social le suena a trampa para que unos pocos se enriquezcan. Bueno, una cosa es que le suene a eso y que pueda hacer eso en el contexto de Argentina o en el contexto de América Latina, pero la justicia social entendida como una situación en la cual arribamos con un estado de bienestar, donde hay una responsabilidad del Estado para que sus ciudadanos tengan un apoyo y una posibilidad de educarse, de tener salud, de poder iniciar proyectos, sí, también de empresas, pues eso es algo que se busca que impacte a toda la ciudadanía o a la mayoría de la ciudadanía, no a unos cuantos, ¿no? Yo pienso que también ahí hay que revisar las fortunas más grandes en México y vamos a encontrar que muchas veces son de herencia, ¿verdad? Algunos que la heredaron desde el porfiriato y la siguen haciendo crecer, pues sí, pero que no hay ahí gran distribución, ni siquiera en sus propias empresas, pues ¿cómo lo van a hacer en una dimensión más amplia como sería la sociedad mexicana? ¿Por qué tendrían ellos que preocuparse de los sectores menos favorecidos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y el papel del ejército, yo pienso que ese es un factor que sí ha cambiado, evidentemente, en estos últimos años, que tiene cada vez mayor presencia. Algunos están preocupados por los eventos que en el pasado, como fue en 1968 o 1971 y otros momentos de represión, pero que también nos hablan, yo desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, de una crisis de la seguridad pública en México, ¿no? Que no hemos encontrado la fórmula para poder construir una policía eficaz, honesta, que no pervierta la ley y la justicia, y ha entrado el ejército a una sustitución de los policías que históricamente tenían esa función, ¿no? Bueno, la siguen teniendo, pero cada vez menos, ¿no? Dice Rubén Hernández que qué papel considera han asumido muchos de los intelectuales en el actual proceso de construcción democrática. Bueno, esa es una pregunta también muy interesante que me gustaría luego desarrollar en otro momento, pero lo que ha sucedido es que también los intelectuales en general han tenido una situación de privilegio que defienden ahora de una manera muy feroz, ¿verdad? Y no quieren perder esos privilegios, ¿no? Irma de Jesús dice, qué precisión en lo que menciona usted, profesor Falcón, es fundamental que estemos enterados y conozcamos nuestra historia, ya que ese odio que manifiesta gran parte de la población hacia la actual administración federal se debe a que ignoran nuestra historia, solo se dejan llevar por la propaganda de los afectados en sus intereses. Gracias por el tema. Gracias a ti por tu comentario, Irma. Pues sí, efectivamente, quisiera cerrar, iba a decir que hay por ahí ya un manejo que viene desde antes del actual presidente, desde que Cuauhtémoc Cárdenas andaba de candidato a la presidencia, se explotaba este asunto del comunismo. Algo que pues resulta ya, yo diría, de otra época, ¿no? Yo de repente me digo, pues ¿en qué siglo estamos? ¿En el 21 o en el 20? ¿Estamos en la década de los 50 de la Guerra Fría o estamos ya en una evolución posterior, ¿no? Como lo dije en otro momento, el debate, creo yo, ahora se debería centrar en la revisión de los principios del neoliberalismo y esto que ahora también se llama el populismo, que me gustaría abordar en otro programa y que tiene sus pros y contras, ¿no? Ahí está así todo para mí el debate, ¿no? Si se anda buscando un supuesto comunismo que desde mi punto de vista ya no existe, ¿no? Pero, en fin, habría que seguir en el análisis y tratar de confrontar con las experiencias también ajenas de otros países y con nuestro propio pasado, de alguna manera, ¿no? Pues aquí cierro, les agradezco mucho su atención. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los invito a que el próximo domingo nos acompañen a las 12 del día aquí en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.